Día domingo, Sunday, el día del sol, el primer día de la semana en muchas culturas antiguas. Día en que me reúno, nos reunimos con mi amigo, nuestro amigo, el filósofo Silei Mora, para hablar un tema muy especial y para introducirlo con esta música, lo vamos a invitar. Vamos a esperar que se una. Para los que vieron la saga Vikingos, esta es la música que acompañaba. Estamos esperando al amigo Silei. Amigo Silei, ¿estás por ahí?
Hola, así es. No te veo, pero te escucho. Eso es lo importante. No sé si tú me ves.
Tampoco te veo, pero a veces cuando no nos vemos, la gente ve mejor.
Exactamente. A ver, esperemos alguna respuesta de alguien que nos esté viendo. Sí. Si nos vemos los dos en sus teléfonos,
sí, alguien que
bastaría eso, ¿no?
Sí, nos dicen que sí.
Ya, muy bien. Perfecto. Avancemos. Vamos nomás. Decías que estabas colocando una saga, una música de saga.
Sí. De la película, de la serie Vikingos, la gente no sabe que Hispania fue visigoda. ¿Qué significa visigoda? Eran todos suecos y germanos los que la regían. De hecho, los que llegaron a Chile eran visigodos, decía Felipe II, el rey, decía que lo mejor de sus guzmanes, de estos hombres, guzmán, hombres dios, estaban acá, de los hombres buenos.
Así.
Y de eso vamos, bien, a hablar hoy día, de la masculinidad, de la virilidad.
Exacto. Oye, mira, pero ya que mencionas eso, yo que soy de esa zona de Chillán, Ñuble, de Coihueco, mira, hace muchos años atrás, unos 40 años atrás, cuando yo investigaba algunas tradiciones culturales del campo, llegué a una parte de cordillera en la zona de Ñuble y preguntando por un hombre de apellido Guzmán, ¿no? Gottman, ya que tú lo aludes. Entonces una viejita me dijo, estoy hablando a 45 años atrás, me dijo, usted quiere ir donde los go, donde los go,
los go,
¿no? Los go. Entonces yo le dije, ¿y por qué a esos guzmanes le llamaban go? No, me dijo, es que antes a los rusios, a los rubios, como los guzmanes de origen godo, ¿no? Le decían go a los rubios. Y ahí es la prueba de que los conquistadores que llegaron con Valdivia eran godos y visigodos, más bien de ascendencia germánica, ¿no? Entonces a los rubios, a los rusios, en el antiguo, los campesinos le llamaban godos aquí en la zona de Ñuble, ¿no? O en la zona que estoy hablando. Digo, un dato interesante.
Le llamaban godos en todo Chile hace 500 años atrás, no es solamente ahí. Y déjame decir algo, igual Ercilla, dice en su epopeya la Araucana, de estos araucanos blancos. Y de hecho hay una zona que descubrió Valdivia, que es la zona de Boroa, Nueva Imperial, donde vio habían unos araucanos blancos, rubios, de ojos azules, igual que los que estaban acá en Argentina, que hablaban medio gaélico, y que tenían como símbolo un águila de dos cabezas, como los imperios antiguos, como el imperio germánico, y bautizó esa zona, Valdivia, después de 1540, como Nueva Imperial. Hay algo muy interesante que no nos han contado respecto a nuestros ancestros.
Es verdad. Verdad, mira, yo te reconfirmo lo siguiente, conversando con Gastón Sublet, que mucha gente lo conoce, ¿no? Uno de los sabios últimos que nos están quedando, Gastón Sublet, Premio Nacional de Humanidades y de Artes y Humanidades. Mira, me contaba él que le impactó cierta vez que llegó a la zona de Angol, conocer a una machi y que le pidió asistir a una sanación. Y la machi usaba una medalla de plata en donde estaban por un lado estaba la efigie del rey Arturo y en el otro estaban estas dos águilas de dos cabezas del imperio, ¿no? Del antiguo imperio germánico. Entonces hay mucho paño que cortar. El origen antiguo de Chile, ya tú lo has mencionado muchas veces, ¿te acuerdas esa inscripción del capitán Magui que viajó desde Egipto a conquistar estas costas hace 6.000 años o más, ¿no?
Oye, hablemos entonces, vayámonos a lo masculino. Te recuerdo que masculino, varonil, significa el que tiene sus funciones biológicas para procrear. Pero también viene de man, de Manu, del indoeuropeo, y Manu es el padre de todas las naciones, el progenitor de la humanidad, Manu, man. Pasó de man con doble N germánico a man en inglés, humanidad, etcétera, etcétera. Venimos de la raíz de hombre viene desde el indoeuropeo y significa como varonil, que viene de bril, que esa mezcla de hombre-dios.
Claro, y mira, y escuchaba yo también una etimología de la palabra grial que también estaría vinculado con bril, ¿no? Es decir, el varón que sale, que busca el bril, que busca el grial. Uno se hace hombre cuando busca lo superior, ¿no? Y aquí ya estamos entrando en el tema que nos habíamos propuesto conversar. ¿Te acuerdas,
Exactamente.
Ramón? El hombre y el camino guerrero, ¿no? O sea, ¿cómo hacerse hombre? Y yo creo, Ramón, que no hay otra forma, en último término, que para convertirse, porque es una tarea, ¿no es cierto?, convertirse en hombre, en varón, no hay otro camino que asumir el camino del guerrero. ¿Qué piensas tú al respecto, Ramón?
Mira, hay un hombre que se llama Joseph Campbell, que escribió un libro
Ah.
en relación al mito del héroe, el camino del guerrero, y la etimología desde el sánscrito de hombre, de nosotros, tiene que ver con esta raíz heroica, o sea, un hombre que despierta a una realidad superior, divina, pero a través de enfrentarse al conflicto de salir de la zona de confort. Y a través de las pruebas, demostrarse a sí mismo que trae una cantidad de habilidades el ser humano, que es necesario que se enfrente a la vida con valor, con rigor, con disciplina, para que puedan salir estas virtudes hacia afuera. Dicho de otra forma, una persona, si viviéramos en el paraíso y estuviéramos de brazos cruzados, disfrutando del paraíso, jamás podríamos ser hombres, porque jamás podríamos sacar todo este arsenal de posibilidades, de virtudes que traemos, que solamente afloran frente a la adversidad, como por ejemplo la
Claro.
valentía. Y masculino tiene que ver con valentía también.
Oye, mira, indudable, no, la virtud por antonomasia de lo masculino, a mi juicio, es la valentía. Ahora bien, no solo de lo masculino, no, pero un hombre cobarde es una caricatura de hombre, ¿no? Un hombre porque no tiene voluntad, ¿no? Entre paréntesis, ser valiente, obvio, no es no tener miedo, ¿no? Ser valiente es tener miedo, asumirlo, aceptarlo y, sin embargo, avanzar, ¿no? Avanzar, aunque sea como lo hacía el Cid, ¿no? Amarrado al caballo o como Ulises amarrado al mástil, ¿no? Allí en su barco. Qué importante eso que mencionas. Mira, ya que mencionaste a Campbell, Ramón, mira, lo hemos mencionado varias veces, ¿te acuerdas? El camino del héroe, que es en el fondo el camino del guerrero, el camino del varón.
El héroe de
Mira,
los mil
aquí
rostros.
están, tengo a mano las 14 etapas del viaje del héroe, ¿no? Que es el viaje
Léela,
del
por
varón.
favor, vamos
Las voy a
comentándola.
leer,
Yo me
mira,
las sé todas. Vamos comentándolas.
exactamente. Mira, ya vamos parte por parte. Mira, voy a leer las tres primeras. Salida del mundo ordinario, segunda, la llamada de la aventura y tercero, el rechazo de la llamada. Comentarios, a ver.
Sí. Uno
Salida
vive
del
una
mundo
vida normal.
ordinario.
Uno vive una vida normal, tranquilo, qué sé yo. Y de repente uno tiene la posibilidad de enfrentarse a algo distinto. Y uno dice, no, esto no es para mí. Se ve, por ejemplo, en algunas sagas, por ejemplo, no sé si viste El Señor de los Anillos, que escribió Tolkien,
Sí.
pero que de repente este pequeño héroe que se llama Frodo, se ve la posibilidad de meterse en una aventura y la rechaza. Sin embargo, la vida lo dirige de nuevo a esa aventura, tiene que dejar su mundo, y en ese dejar su mundo aparecen compañeros, amigos del alma. Aparece un sabio que lo guía.
Claro.
Y obviamente aparece este viaje, este periplo que te lleva a pasar por la noche oscura del alma y enfrentarte al demonio. No sé, en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker se enfrenta a que el más malo de todo era su propio padre. Es salir de la zona de
Exactamente.
confort y enfrentarse a un mundo desconocido. Esas son las primeras tres etapas.
Oye, y ojo, aquí un comentario para la práctica del camino del varón hoy día, ¿no? La comodidad produce adicción, ¿no? La comodidad, mira, el quedarse impropiamente, hasta a veces más allá de los 40 años, en la casa de la mamá o de los padres, con todas las necesidades satisfechas, difícil que uno se haga hombre así, ¿no? La llamada a la aventura, hay que hacerle caso a la llamada a la aventura, porque la comodidad o también el regazo materno, ¿no? Es peligrosísimo para el hombre, porque, y aquí entramos, ¿no?, en el tema de Jung, decía Jung, ¿no?, que todo varón, aparte de dejar la casa materna, paterna, tiene que traicionar a su madre, ¿no? Para hacerse varón hay que traicionar a la madre, es decir, superar el complejo de Edipo, ¿no? La vinculación amorosa, afectiva que tiene y dependencia que tiene con la madre, y buscar una compañera, buscar una mujer distinta a la madre para que para no de nuevo caer en una compañera como sustituto de la madre, ¿no? Eso es lo que dice Jung de ser infiel a la madre. Tener a una mujer, pero como compañera, no como segunda mamá o como otra mamá. En fin, hay muchas cosas vinculadas al tema de la salida, de la comodidad, de la zona de confort, del mundo ordinario. Mira, y se produce aquí el rechazo a la llamada, porque es muy tentador y a uno le da miedo enfrentarse a lo desconocido. Y las etapas siguientes en las que tú estabas ya aludiendo, Ramón, aparece cuando uno decide avanzar. Aparece el rechazo, aparece el mentor, el guía, las ayudas, ¿no? Los amigos, el guía, el que te va orientando inesperadamente en el camino. Y tú empiezas a vivir en la quinta etapa el primer umbral, ¿no? Lo que le llama Campbell en el vientre de la ballena. ¿Te acuerdas? Empiezan ya a pasar las pruebas y el primer umbral.
Sí, hay varias, de hecho se habla que casi toda la cinematografía está basada en el viaje del héroe, las grandes producciones. Eso de que uno tiene que ir, pasar estos umbrales que lo llevan más allá de la comodidad, aparecen nuevas amistades, pero junto con las nuevas amistades, el self, el ser que se enfrenta a esas nuevas amistades, empieza a relacionarse con los demás. Ya no como el niño de la aldea, como este hombre del Señor de los Anillos, o como este joven que ayudaba a sus tíos, también como una especie de aldea del futuro, en el caso de Star Wars, que trabajaba haciendo mecánica. Se sale de eso, cuando uno tenía ciertas habilidades sociales, y sale a un mundo donde empiezan a aparecer otras habilidades de uno que van mucho más allá de este mundo físico. Una conexión con la realidad profunda, con el inconsciente colectivo, ya que citaste a Jung, o una conexión con esas habilidades humanas desconocidas que nos conectan directamente con la palabra varón, que tiene que ver con héroe, con valiente, pero tiene que ver con héroe en el sentido de mitad hombre, mitad Dios, un poco como lo que decía Jesús en el libro de Juan, que decía, morirán como hombres y mujeres, pero ustedes son dioses. Como lo que decía Buda, cuando llegaba Buda a las aldeas, ah, Buda, el iluminado, el superior, el hijo de los dioses. Decía, todos ustedes son Buda. Es como que nos obligan a hacernos hombre, en el sentido de que hombre no es una persona que tiene su órgano viril y todo. No, una persona que se enfrenta a la realidad de una forma más heroica y empieza a descubrir cosas que trae en su hardware y en su software.
Claro,
Y
claro.
para eso es necesario salir de la zona de confort y en eso es necesario los amigos nos ayudan, los amigos, los nuevos amigos y el mentor.
Exacto, mira, y porque el viaje es duro, empiezan las pruebas, ¿no? Y aquí dice Campbell, el descenso, la iniciación, la penetración en las sombras, ¿no? En los peores miedos de uno, ¿no? Por eso que, mira, este viaje del héroe ya lo prepara, antiguamente las culturas lo sabían y tenían para los jóvenes, terminada la pubertad, un rito de paso, de paso hacia la madurez, ¿no? Que era enfrentarse a la noche, enfrentarse, cortar con la madre, ¿no? Se pasaban varios meses sin la madre, enfrentarse a los demonios o a los dioses, los mayores, los ancianos, hacían representaciones de los demonios o de los dioses, para que el niño viviera en carne propia, que ya nunca más va a regresar a la placenta, al mundo nutricio envolvente de lo materno, que por supuesto una madre sin mala intención rodea al niño, pero si el niño, lo que se llama, ¿no es cierto?, el complejo del puer eternus, si el niño se queda en casa, será castrado para siempre en forma inconsciente por la madre, porque la madre, al protegerlo, al no querer exponerlo a las fuerzas oscuras o exponerlos a la dureza del mundo, inconscientemente le va a poner un colchón y lo va a proteger. Pero por eso que el niño necesita un rito de paso en una etapa que hoy día la modernidad no existe ese rito de paso, no hay una marca en un momento dado a los 15, a los 14 años para hacernos varones, y por eso que los jóvenes quedan confundidos de que siguen mentalmente ligados a la madre, sin cortan cordones umbilicales, ¿no? Y allí la ausencia del rito de paso ya se agrava porque permanecemos como feto psicológico, ¿no? Un joven, aunque tenga 30, 40 años, no crece si se queda al calorcito y al cuidado del hogar, donde todo está resuelto. No enfrenta a los demonios, no enfrenta a los dioses, no enfrenta la cobardía de otros y de él mismo, no enfrenta la noche, no enfrenta aquello el desconocido que lo va a hacer crecer, ¿no? Ahí está el gran problema de lo que hoy día vive la humanidad sin estos ritos, y el gran beneficio que tiene seguir el camino del héroe, ¿no? Imponerse, porque hoy día nadie nos estimula, imponerse una salida de lo cómodo, un enfrentamiento a la propia odisea y hacer un viaje, ¿no? Un viaje que a veces es físico, ¿no? Nosotros lo hicimos en nuestra etapa juvenil. Eso está detrás en esta etapa llamada, ¿no es cierto?, la odisea, que sería la octava, ¿no? Porque la odisea, dice Campbell, enfrentamos también el calvario, ¿no? El calvario, ¿no? La sangre, la herida, la que no se cierra, ¿no? La soledad, en fin, lo que es Jesús de algún modo paradigmáticamente engloba, ¿no? En la última etapa de su vida.
En el sur de Sicilia, en un lugar que se llama Siracusa, hay un antiguo pozo excavado donde se hacían iniciaciones a los niños. ¿Qué eran iniciaciones? Un niño era niño, jugaba, jajaja, y de repente empezaba como con otra información psicológica, pedagógica, otro trato, empezaba también sus pulsiones sexuales, qué sé yo. Y apenas empezaba ese nivel, iban a este pozo, que eran pozos iniciáticos, donde hacían descender al niño en un pozo que no se veía para abajo, y habían como hoyos a los lados donde manos iban, lo empujaban como para que se fuera a caer, pero no se caía. Y al final llegaba una parte con agua y que parece que habían como una especie, entre comillas, de cocodrilo, de seres, y lo asustaban. Lo asustaban y tenía que pasar por ahí. Pero al pasar por todo ese sistema, lo alejaban de la realidad y enfrentaba sus miedos. Y al salir, esa era su iniciación. Lo hacían enfrentarse a eso. Fíjate que había un rito de iniciación que lo hicieron nuestros padres, tu papá y el mío y todos los antiguos, por lo menos aquí en nuestra cultura occidental, y era el rito del pantalón largo, que los hombres tenían hasta los 14, 15, pantalones cortos.
Claro.
Llegaba un día que se ganaba el derecho a usar pantalón largo, y fíjate que no solamente le cambiaba su estética, obviamente, sino que le cambiaba la psiquis, porque al tener símbolos rituales unidos al inconsciente colectivo de quienes nos rodean, y en especial de nuestros ancestros, se potencian también estos pasos, estos cambios tan necesarios como de pasar en el mundo de las aves de corral, pasar de pollo a gallo, ¿eh? Que se sale la cresta más grande, ya está en edad ya que puede ir a fecundar una gallina. Creo que al olvidar nuestros ritos de paso también hemos perdido un poco la virilidad antigua, porque esta conllevaba también enfrentarse a situaciones que nos dijeran frente a nosotros mismos y frente a la sociedad, oye, eres un hombre, hazte cargo.
Hazte responsable. Mira, Ramón, en el caso mío fue un rito muy especial que nunca olvido. Mira, un rito bastante semejante a los ritos indígenas. Mi padre mestizo, yo creo que el inconsciente colectivo indígena lo llevó a eso. Tenía yo 13 años y mi hermano tenía 11 y no y me obligó a mí, ¿no? Ya dijo, esta vez un día ustedes van a matar un cabrito. ¿No? O sea, antes éramos ayudantes cuando matábamos un cabrito o un cerdo, ¿no? Pero llegó un momento en que me dijo, tú, Siley, matarás el cabrito, ¿no? Inflexible, ¿no? Entonces tuvimos que maniatarlo, el cabrito que habíamos criado nosotros mismos. O sea, era una prueba muy fuerte.
Claro.
Entonces yo tuve que enterrar el cuchillo en la yugular, aguantarme con firmeza aquello que me fue muy difícil, igual a mi hermano, enfrentar la sangre, ¿no? Enfrentar la muerte. En el fondo mi padre estaba obligándonos a que yo pudiera, por mi propia mano, obtener la comida que de adulto, la sangre, la comida de carne, pero también, oye, me estaba enseñando que para vivir hay que matar, ¿no? Es una ley de la naturaleza. Y si yo no lo entiendo como hombre, después entendí otras cosas, que hay que matar sobre todo la bestia interna, ¿no? El cabrito o el cabrón, en este caso, que es uno, que es tu propia bestia, matar tus tendencias, a ver, o transformar tus tendencias encabronadas, ¿no? Esta palabra es muy interesante porque encabronarse en México también es enrabiarse, ¿no? O sea, ma matar el cabrito es matar también tu cabrito interno. Y yo tuve, mira, que sobreponerme y enfrentar, y él se fue, ¿no? Y dijo, y los quiero, carajo, no sé, quiero destrozado el cabrito, lo quiero completo. Ah, pero antes de irse, mira, él nos obligó, me obligó, ¿no? A mi hermano no tanto porque era un poco menor, a que con la sangre, me la bebiera la sangre, ¿no? En una fuente de greda que había preparado
Oye.
con ajo y cilantro, ¿no? El ñache que se llama, ¿no es cierto?, en la cultura indígena, y tuve que beberme esa sangre caliente del cabrito, aguanté un trago, después no pude más porque me empezaba a vomitar, y mi padre dice, ya. Ahora te haces hombre, carajo, ¿no? Y me obligó a tomar otro trago, ¿no? Y tuve que hacerlo, ¿no? Mira, y otro elemento muy interesante que nunca me olvido de esa situación de matar el cabrito. Cuando con el puño le sacábamos el cuero para despellejarlo, ¿no? Hay que
Se
sacarle
me
el
da.
cuero. Al meter la mano, no sé, y profundo, salía, como estaba palpitante la carne casi todavía caliente del cabrito, salía un olor muy especial y yo lo vinculé con el olor del semen, que ya tenía mis primeras poluciones nocturnas, entonces asocié, mira, el origen, como tú señalabas, ¿no? De las pulsiones sexuales que aparecen en la pubertad, también con la muerte, y ahí entendí. Comprendí que la muerte del cabrito, que muerte y vida están juntas, ¿no? Que el semen, que naciente en mí, el olor se parecía a la muerte del cabrito. En fin, fue para mí un hecho fundamental que marca quizás el término de la niñez y el comienzo de la adultez, de la virilidad.
Quisiera señalar, porque hay mucha gente que no entiende estas cosas, nosotros venimos de otras épocas, pero me
Sí.
acuerdo lo que escribió Benjamin Franklin en su autobiografía. Él se hizo vegetariano un tiempo, pero dice que se hizo vegetariano hasta que llegó a un mercado donde su papá lo llegó a ver a los pescadores, a ver ese oficio si le gustaba para poder ejercerlo. Dice que vio que abrieron un atún, y adentro de un atún grande, y adentro venían otros pescados. Y él pensó. Razón dijo, la vida proviene de la vida. Tú te
Qué
comiste a este, yo te
importante.
como a ti. Y de hecho las gallinas no comen grano nomás, comen gusano. De hecho en la India todos
Comen
comen
vida.
animales pequeños, pollo, pescado, que sea. La vida proviene de la vida, es así y punto. Esto no tiene que ver con sadismo, ni, es así nomás. Si fuéramos solamente, no sé, ni las gallinas comen solamente grano. Esto es para personas adultas, digamos, porque hoy día hay toda una corriente, incluso un general muy potente, el general Pedro Baños de España, dijo que se está afectando a la sociedad en este momento a través de ese falso veganismo, como que hoy somos los buenos, y que no es así. Eso directamente llega al cerebro humano. Bueno, hay gente que no tuvo iniciación nomás, que son más blanditos, que creen que la vida así está
Claro.
bien, que lo hagan, pero van a tener problemas. O sea. La vida proviene de la vida, esto no tiene que ver con maldad ni nada. Todos vivimos un tiempo aquí y nos vamos. Eso quería
Oye, mira,
señalar.
y es frío, ¿no? Un animal para sobrevivir tiene que matar a otro, ya lo has señalado, y es una ley de la naturaleza fría. Y quizás es bueno que así sea, porque la renovación, ¿no?, exige también el morir, ¿no? El morir, el bajar descender al infierno, la disolución, la muerte, ¿no? Es requisito para lo nuevo, para la resurrección, ¿no? Bajar al pozo profundo ahí en Siracusa, que tú mencionabas en las pruebas de iniciación, es requisito para apreciar finalmente la luz. Y además, Ramón, mira, conecto con un refrán mapuche que dice, en su traducción, dice, las madres se decían entre sí: deja largo el cordón umbilical, el ombligo de tu hijo, ¿no?, para que así aguante muchos cortes, ¿no? Porque esos cortes, son muertes y separaciones de la placenta cómoda de las cosas, de lo conocido, de lo ya, que no representa para uno mayor misterio, que uno debe darse a sí mismo. O sea, uno debe cortar muchas veces el cordón umbilical que lo conecta a lo familiar, a lo conocido, a la madre, al útero, ¿no? Uno muchas veces debe nacer desde sí mismo, y en gran medida, y aquí traducido, ¿no?, muchas veces debe descender a ese pozo allí en Siracusa o donde sea, para apreciar el don de la luz, ¿no? Descender a la oscuridad, descender a la indefensión, para valorar, ¿no?, empáticamente, la defensión de los amigos, de la luz, de los partidarios, de los que a uno lo acogen, ¿no? Oye, Ramón, mira, las que siguen, mira, las pruebas de Campbell,
Vamos.
las etapas de Campbell. La octava era la odisea, ¿no?, el enfrentar el calvario. La novena, la prueba suprema, enfrentar tu peor miedo, ¿no?
Recuerdo
Eso es muy importante, ¿ya?
claramente en el año, ¿qué año fue? No sé, bueno, fue hace muchos años atrás, en Llolleo, en un balneario que está en un teatro, viendo la Guerra de las Galaxias, y me acuerdo cuando este héroe, entre comillas, que ya había pasado los primeros, el primer umbral y que se había dejado su zona de confort, y el maestro le dice: ahora tienes que entrar a ese bosque. Y va el héroe y se pone un cinto con sus armas y todo, y le dice: al lugar donde vas a entrar, tus armas no te van a servir de nada. Y el tipo igual se pone su arma y todo, y se mete al bosque a enfrentar algo que sentía, que había algo malo, hay algo oscuro. Y de repente sale el tipo más malo de la galaxia. Sale ahí y lo enfrenta. Y este tipo, el héroe, saca su espada y lo enfrenta y pelea hasta el final. Y al final, a duras penas, ¡pum!, le corta la cabeza. Una cabeza que traía un casco a todo esto. Se acerca a ver la cabeza, le saca el casco y el rostro que vio era el rostro de sí mismo.
Fantástico, ¿no? Qué fantástico.
Esa es
Es
la
decir, la pelea con esa es la prueba suprema, ¿no? La prueba suprema. Mira, la pelea es siempre contra la bestia de uno mismo. En los egipcios antiguos se hablaba de que el difunto, la difunta, cuando muere, se enfrenta al espectro del umbral, ¿no?, que es un monstruo gigante, inmenso, una sombra inmensa, y que es, en definitiva, compuesto ese espectro del umbral, es la sumatoria de tus propios defectos irredentos, no trabajados, de tus propios impulsos animales, dejados a la deriva, y que tú no los volviste fuerza consciente, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando tú, el guerrero, aquí enfrenta su muerte, o quien sea, ¿no?, se va, se atemoriza y se va a enfrentar, en el fondo, los miedos acumulados se reúnen en uno solo, en un espectro, en un monstruo, y allí, ¿no es cierto?, allí uno viene la prueba suprema. Esa es la última prueba suprema, al momento de morir, ¿no? Por eso conviene empezar a cortarle la cabeza a las hidras, ¿no es cierto?, a las siete cabezas del mito griego de la hidra, en vida,
Hércules.
¿no? Claro, la prueba de Hércules o de Heracles en vida, porque en el fondo son enfrentar los miedos diversos que vienen, ¿no? Que en definitiva son miedo a la muerte, ¿no? En definitiva son miedo a la no existencia, ¿no? Al abortar la existencia.
Oye,
Mira, lo que sigue, ¿sí? Dime.
déjame decirte esto que es muy importante. Hay muchos padres y muchas madres que dirían, no, yo daría la vida por mis hijos. Yo daría la vida. Y suena como, lo pueden decir hasta con emoción, incluso con lágrimas en los ojos. Pero, o sea, serían capaces de enfrentar la muerte por su hijo. ¿Sí? La
Sí.
verdad, yo no les creo nada. Si realmente quisieran darlo todo por su hijo, darían una buena vida hacia ellos. Enfrentarían sus demonios,
Propio
sus miedos, sus
demonio.
vicios, serían mejores personas, cuidarían mejor incluso su cuerpo por ser un buen ejemplo para su hijo. La verdad es que la mayoría no. Este viaje del héroe realmente transforma a la gente. Esto que tú acabas de hablar de esta odisea, muerte y resurrección es real. Uno deja de ser sí mismo. Pero es como que sacarse un traje y dejarlo atrás. El viaje del héroe, la vida nos está llamando a todos a dar este viaje, a enfrentarnos. Y finalmente, como lo que te decía, uno se enfrenta también a sí mismo. Es cierto que hay un enemigo allá afuera, es cierto que está, no sé, el lenguaje cristiano, el diablo y todos sus secuaces, su organización política, religiosa, económica, hasta del
Etcétera.
sistema de salud. Está bien, eso existe. Pero no es menos cierto que el primer umbral, la primera pelea es con uno mismo.
Claro, y es porque, mira, te paralizan tus propios demonios internos, ¿no? La pelea es con uno mismo justamente para que tu inconsciente te colabore, ¿no? En el inconsciente es el depósito de todas las sombras de la humanidad, ¿no? También de las fuerzas, ¿no? Entonces, enfrentar la fuerza oscura es enfrentarte a ti mismo también para que te colabore, para ver, ser consciente. Mira, y en ese sentido, esa frase tan luminosa de nuevo de Jung, que se aplica y que debe ser premisa de todo varón, ¿no? Que dice Jung, prefiero ser completo a ser bueno, ¿no? Porque lo que
Claro.
yo no vivo vive en contra de uno, ¿no? Lo que uno no vive, lo que uno rechaza, le elude, ¿no? Por ejemplo, elude enfrentarse el mundo, enfrentarse y aceptar y abrirse al mundo impredecible de lo femenino, ¿no? Hay tantos varones que tienen miedo a la mujer, porque la mujer representa la noche, la izquierda, lo oscuro, estoy hablando en términos simbólicos, ¿no? Representa el inconsciente, lo femenino representa la totalidad no vista, el otro lado de la luna, ¿no? Lo masculino es el sol. Entonces, el varón, aparte de que como proviene de una mujer, como nace de una mujer, otro de los miedos del varón es frente al mundo femenino y a sus recursos. ¿Te acuerdas, Ramón, que en las divinidades hindúes, por ejemplo, lo femenino se representa, por ejemplo, el caso de Durga, la diosa, tiene muchos brazos, y en cada brazo tiene distintas armas y herramientas. Entonces, en la psicología masculina, el hombre tiene un miedo enorme a lo femenino, porque nació de una mujer también, así como le da vida, le puede cortar la vida, porque lo femenino incluye el todo oscuro, el todo desconocido, el infinito misterio del mundo. Entonces, aquí está el enfrentamiento fundamental del varón, ¿no? Enfrentar el miedo a lo femenino también. Una de las razones del machismo, obviamente, es porque el hombre le tiene miedo a la mujer y no tiene recursos. El hombre tiene que sacar, inventar sus recursos para no desconectarse de sí mismo y así no agredir a la mujer, ¿no? La agresión, en el fondo, es una declaración de impotencia, de miedo, ¿no? El golpe, la violencia intrafamiliar, el golpe es una declaración profunda de impotencia y de lo opuesto a lo masculino.
Yo puedo explicar por qué eso del machismo así. Lo puedo explicar. Tengo experiencia de vida al respecto y he leído el tema. Pero sobre todo lo he visto a toda mi vida. Todos estos hombres que controlan a las mujeres y se vuelven machistas, ¿no? Es porque sus mujeres tienen a veces aptitudes inteligencia, sensibilidad, agudeza y simpatía, si quieres, magnetismo, que es de tal nivel que se sienten opacados y tienen miedo de que esa mujer lo haga sufrir. Y como sienten ese miedo a ser rechazado, van y la controlan. De a poco van, hasta que la controlan y la coartan y no puede salir y no puede mirar para el lado y todo eso. Y la empiezan a controlar porque detrás de todo eso hay un niño que tiene miedo al abandono. Es como que, chuta, ya conseguí a esta mujer, pero si me abandona esta mujer, voy a quedar súper mal. Mejor nunca la hubiera conocido. Porque una cosa es
Mejor, claro. Y
tenerla y otra es mantenerla. Y hay mujeres que son tan brillantes, tan elocuentes, tan como diosas en la tierra, que un hombre común y corriente, la única forma de mantenerla es así, siendo súper duro y machista. Yo me fijaba en hombres de poder económico, por ejemplo, el poder económico, que por una cuestión biológica de la naturaleza, no voy a explicarla ahora, pero que a veces consiguen una mujer muy atractiva físicamente, una mujer como esta Skál Fumalén, como una
Sí.
nórdica. Y uno ve una mujer y estos hombres, sin tener la brillantez de ella y el magnetismo de ella, con el tiempo se dan cuenta que la mujer sigue teniendo su independencia, incluso áuricamente, no tienen el aura matrimonial que hablaba en nuestro maestro, bueno, Darío Sala, que decía, si no está el aura matrimonial, no hay nada. Bueno, y efectivamente no hay aura matrimonial y eso desespera al hombre. Y si, sobre todo si un hombre con poder económico y todo eso, se da cuenta que no tiene poder frente a eso, no puede
La mujer,
comprar
claro.
el carácter de la mujer, no la puede cambiar, de hecho, no puede hacer nada. Es puro miedo, el hombre machista es puro miedo.
Totalmente de acuerdo. Mira, y ahora me hago la pregunta, Ramón, porque quiero también pasar un aviso. Mira, en una mentoría que comienza el martes, en un curso tipo coaching, un curso breve, ¿no? De 3 sesiones, que se llama Hombres con fuego, con fuego interno, ¿no? Hombres con fuego propio. Vamos a dar lo que ahora quiero decir. Mira, vamos a dar el método, digamos, las herramientas para devolverle el poder interno, el verdadero, el auténtico poder interno al hombre. ¿Cómo contactar con nuestro poder interno? O sea, no vamos desde afuera, no vamos a devolver nada, sino los pasos para que cada persona se contacte con su poder interno. Abandone de algún modo o enfrente, ¿no? Abandone las conductas machistas, pero que enfrentando el miedo, y aquí tú tocaste el tema fundamental, el miedo a lo femenino, ¿no? Mira, y aquí puedo decir, adelantar algo fundamental para los varones para enfrentar el miedo y recuperar la mismidad masculina. Tiene que ver con la palabra mismidad, acabo de señalarlo. Uno empieza a caer en el pantano de la inseguridad masculina, de la inseguridad, del miedo, empieza a caer en el pantano de la baja de poder, el no tener energía, por ejemplo, perder el norte, etcétera, etcétera. Cuando pierde de vista su propio camino, ¿no? Cuando pierde de vista que debe generar su senda, ¿no? Que debe escuchar primero, descubrir su propia voz y después cantar la canción que está encomendado cantar, ¿no? Cuando, mira, cuando el hombre empieza a volverse satélite de la mujer, ¿no? Satélite del aura femenina y olvida que él también está llamado a ser su propio sol de sí mismo. Y para eso es preciso desandar caminos ajenos y encontrar la senda propia, ¿no? Escucharse, escuchar la voz interna, que es aquello único y original al cual yo estoy llamado, ¿no? Uno debe empezar lo que llamamos en la ontoescritura a rastrear su propio daimon, ¿no? Su genio interno, su espíritu propio, su camino, ¿no? En el fondo es recuperar o quizás por vez primera acercarse a tu mismidad, volver a ser tú mismo y no otro, y no el modelo de tu padre, no el modelo de tu abuelo o el modelo de tal o cual, sino descubrir tu propia voz, ¿no? Por ahí va la superación del miedo a lo femenino, porque si tú te enamoras, de tu camino, de tu senda, de tu llamado, obviamente te vuelves de nuevo muy atractivo para una mujer, ¿no? Porque una mujer no va a seguir a un hombre que es copia de otro o que es copia de muchos otros, ¿no? Justamente una mujer se siente atraída cuando el hombre es un guerrero que a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, sigue y avanza y permanece y es fiel a su bandera, a su camino.
Oye, siguiendo para terminar con el camino del héroe, después de enfrentarse a nuestra Odisea y resucitar, no es pasado un regalo, es una recompensa, el elixir del conocimiento. Esto no es para llegar de nuevo, porque uno vuelve de nuevo al punto de partida, digamos, ¿no? A la
Claro,
vida normal, entre comillas.
el número 11, mira, el camino de regreso, ¿no? La travesía, el segundo umbral,
Sí.
la resurrección o renacimiento y la posesión o reparto del don o del elixir. Te interrumpo porque esas son las últimas etapas, ¿no?
Sí, llegamos con un conocimiento distinto y de verdad podemos tener biológicamente edades similares, pero uno es un hombre y el otro no. ¿Por qué? Porque no hizo su camino del héroe, porque su madre lo perjudicó seguramente, seguro. Dice, hijo consentido avergonzará a sus padres, sobre todo en esta época. Ay, que el niño, que no se caiga, que no, ay, que lo retaron en el colegio, voy a pelear con la profesora. Es como que la persona ni siquiera nos dejan caernos de rodillas para aprender a caminar, nos tienen entre algodones, no funciona así la realidad. Tenemos que ser como las águilas, el águila grande va y empuja al águila chica y que vuele. Y si llegara a estrellarse abajo, puta, mala suerte, no va a pasar, pero lo tiran nomás. Es como que nos falta esa
Así es.
rigurosidad, esa virilidad antigua, sin ser malo ni ser sádico, no. Estamos hablando de verdad, la vida es así y el entrenamiento para la vida lo recibimos en la casa, porque si no, las frustraciones de afuera, yo me acabo de enterar de una persona de mi generación que se acaba de suicidar, se acaba de suicidar, no tuvo poder para soportar una noticia, wow, se suicidó. Entonces, para evitar el sufrimiento futuro, uno hace pequeñas escaramuzas de sufrimiento, más o menos de cómo es la vida, de frustraciones, de enfrentamiento a miedo, o el caso tuyo, oye, aquí la vida hay que matar para vivir, hay que cazar. Fíjate que todos los reyes de Inglaterra, los reyes de Escocia, los reyes de España, su deporte es caza, y es cazar y descuerar. Algo pasa cuando uno hace ese rito antiguo de iniciación para hacernos hombre. Oye, amigo, estamos en la hora. Entonces, ¿cómo esto del curso para hombres qué va a hacer? ¿Cuándo empieza?
Mira, es un coaching, unas sesiones de curso taller coaching. Empieza el martes, mañana es el último día de inscripción, el martes. Son tres sesiones, el martes a las 19 horas. Y básicamente el objetivo es lo que hablábamos, cómo recuperar el poder interno para hacernos verdaderamente varones. Mira, yo quiero agregar algo fundamental y que no es, mira, sí. Como una especie de consuelo. Si ya estamos en una época moderna donde no hubo ritos de iniciación para marcar el término de la pubertad y el inicio de la adultez, de la madurez. Pero uno puede, mira, si no ha tenido un rito, un varón puede hoy día, y eso es lo que vamos a ver en este coaching, inventarse, es preciso inventarse una expedición mítica, que yo le llamo, ¿no? Uno debe, debe generar un propósito, uno debe generar descubrir primero su pasión y enamorarse de una locura, ¿no? De una locura donde uno emplee todas sus fuerzas, porque cuando uno descubre que le atrae profundamente algo, cuando uno descubre que tiene una profunda pasión por algo, emprender una expedición, digo, un viaje, un trabajo para concretar un sueño, ¿no? Es que en el fondo es lo mismo que quiero decir. Y en ese esfuerzo por concretar un sueño va a desarrollar las cualidades viriles perdidas. La voluntad, la persistencia, el empeñar su palabra, el ser fiel a una causa, ¿no? El seguir a pesar de las heridas, el no importarle el qué dirán. En fin, todo eso se consigue cuando tú te inventas una expedición mítica, como los antiguos inventaban, ¿no es cierto? Ir al polo norte o ir al polo sur, sufrir tremendas privaciones, etcétera, ¿no? O inventarse el viaje, ¿no es cierto?, a la selva desconocida. Eso es. Se trata entonces de eso, Ramón, de un coaching para recuperar en uno mismo la pasión, el fuego interno que nos haga ser realmente personas y varones.
Bien, aprovecho también de dedicar a todas las personas la obra de Joseph Campbell. Ahí hice, en audiolibro yo, hice un resumen de su libro El héroe de las mil caras, donde habla
fantástico,
de...
Fantástico.
Los héroes tienen muchos rostros. Los que les interesen, pueden escribirle a Sile para este coaching que parte este martes a nexo@sileymora.com. Y los que deseen estos audiolibros me pueden escribir a mí a freireramon@gmail.com. Bien, amigo, un gran abrazo y que te vaya muy bien con el coaching este martes, el día de martes, el Dios de la Guerra.
El Dios de la Guerra. Exactamente, de la lucha, ¿no? De la lucha contra tus propios demonios, con las distintas cabezas de Hidra, que hay que cortarlas como Perseo, liberando a Andrómeda, nuestra alma.
Sí, qué bonito. Chao. Bien, nos vemos.
Chao. Chao.